David Alday, desde Firias, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Bienvenido una vez más a este programa.
Bien hallado.
Responsable de proyectos de Firias.
Responsable de proyectos de Fidias, pero hoy con una propuesta que contaros muy interesante, yo creo.
Vamos con esa propuesta, pero antes vamos a recordar qué tarea hace Firias.
Exactamente, porque Fidias es una de las partes que impulsa este proyecto del que os vamos a hablar hoy. Y Fidias, como muchos y muchas ya conocéis, es una entidad que trabaja con infancia y adolescencia a favor de la inclusión, siempre a través de las artes, de la cultura, del deporte también y sobre todo del teatro, porque el teatro está en nuestro ADN y es lo que nos ha movido desde el comienzo y a lo que le hemos dedicado siempre, pues mucho más esfuerzo. No más esfuerzo que al resto, pero sí un esfuerzo y un cariño especial.
Y en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto, porque en las próximas horas, mañana sábado, se presenta un proyecto documental Bajo mi piel, después de varios meses de trabajo. Y para hablar de este documental, de este trabajo, David, vienes acompañado.
Vengo muy bien acompañado además de dos personas, dos personalidades, diría yo, que tienen una gran importancia. Bueno, sin ellas no se podría haber realizado, sobre todo sin la colaboración del Museo de Reproducciones, del cual viene en representación Itziar Martija.
Opa,
Opa,
aquí
Itziar
estamos.
Martija.
Una vez más.
Una vez más, desde el Museo de Reproducciones.
Alguien se va a aburrir de escucharnos ya, ¿eh?
No, nunca la cultura, los proyectos y la tarea es bienvenida. Es bueno, ¿no?, que el Museo de Reproducciones también acoja este tipo de documentales.
Sí, no, no es, diría que es bueno, es maravilloso, es magnífico, ha sido una experiencia extraordinaria, va a continuar siendo una experiencia extraordinaria, espero. Y esto es un granito en el camino para nosotros, pero la verdad es que esperemos que este trayecto siga más adelante que lo completemos.
Abro un paréntesis, un pequeño paréntesis. En el Museo de Reproducciones, con esto de la pandemia, ¿cómo estáis en estos momentos?
Pues muy bien, la verdad, trabaja que te trabaja. Hay una aceptación extraordinaria por parte de los grupos, está empezando a llegar muchísima gente, muchas actividades, muchos eventos, mucho público del nuestro de siempre, gente que hemos recuperado, centros escolares que venían todos los años desde Cantabria, desde Navarra, desde Álava, y vuelven a venir y es, la verdad, es una cosa maravillosa.
Y esta cosa maravillosa también lo va a ser en las próximas horas, David, con este espectáculo, con este trabajo de meses.
Es un trabajo que además se remonta mucho más atrás en el tiempo, concretamente desde que comenzó nuestra colaboración con el Museo de Reproducciones de Bilbao. Y Chiar me corregirá seguramente. No sé si hace 2 años, por lo menos.
En enero de 2020. Bueno, nuestra primera charla telefónica fue en 2019 y en ese momento yo no tenía tiempo, eso sí que recuerdo. Te
Te
emplacé
creo,
para
te
más
creo.
adelante. Nos reunimos justo después de Navidades, ya en principios de 2020, y nos pusimos en marcha con un programa de teatro,
Sí, exactamente.
realmente.
Todo comenzó, como os hemos avanzado al comienzo, con el teatro. Antes de continuar,
Sí,
me gustaría
sí.
presentar a Alejo. Alejo es uno de los miembros, una de las personas imprescindibles, además, como todos y todas lo son, pero del grupo de teatro de Fidias, que son las que van a ser protagonistas mañana en este documental. Así que me gustaría presentar a Alejo.
Muy buenas tardes.
Alejo, muy buenas tardes. Arratsaldeón, bienvenido. David, Itziar, dicen, sois vosotros los auténticos protagonistas de este trabajo, de este documental.
Sí, siempre la presión está en los más jóvenes.
Pero sois los protagonistas, hombre,
Sí,
ahí estáis
sí.
delante de la cámara y
Efectivamente.
delante del público, realmente el trabajo lo hacéis vosotros.
Sí, y este proyecto en realidad a mí me parece muy interesante porque hasta ahora siempre hemos estado haciendo obras de carácter más moderno. Y ahora, con la participación del museo, con esta colaboración que hemos creado, pues ahora podemos llevar la cultura más aburrida, la de los griegos, a las personas que creo que lo necesitan más.
Os planteo que arranquemos presentando el documental.
Exactamente. ¿Eh?
Yo creo que, y después ya entramos en el diálogo.
Me parece muy interesante lo que ha dicho Alejo, y va un poco por ahí. El documental que se presenta mañana en el Museo de Reproducciones, y Chiar lo contextualizará un poquito mejor después, porque se engloba dentro de las Jornadas del Patrimonio Europeo.
Sí.
Entonces, lo que propone este documental, de donde surgió realmente, es del trabajo que se llevaba haciendo con las chicas y chicos del grupo de teatro en colaboración con el Museo de Reproducciones, lo que ha acabado de comentar hace un momento Itziar. Surgió esa colaboración, veíamos claro que queríamos llevar el teatro al museo y el museo al teatro. Empezó con el grupo yendo allí personalmente a ensayar al Museo de Reproducciones. Evidentemente se paralizó por el tema de la pandemia. Continuamos viento y marea, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, y luego ese proyecto, ese trabajo, se concretizó en una performance, en un mini espectáculo, mini propuesta que le llamamos Gure Lisístrata, con mucho cariño, ¿verdad? Nuestra Lisístrata, porque, como bien ha dicho Alejo, aunque echemos la vista atrás y trabajemos con la cultura griega y con obras más clásicas, lo que hemos hecho yo creo ha sido un muy interesante y muy necesario trabajo de adaptación y de traslación a nuestra realidad. Esa es la parte teatral, que podemos comentar luego un poquito después también, pero ¿cómo lleva esto al documental? Pues en este proceso de trabajo, en este duro para los chavales y las chavalas del grupo, por la dificultad de un texto, la dificultad de trabajar con el teatro, que no es nada fácil y que hay que sentir y llevar dentro y compaginarlo además con tu vida, con tus estudios y con la problemática general. A eso le sumas una pandemia, pues imagínate. A pesar de todo, el colectivo, el grupo, contra viento y marea, trabajando incansablemente, nos hemos ido conociendo, ya nos conocemos de hace tiempo, y desde FIDIA surgió la idea de decir, jo, ¿por qué no hacer algo diferente, enfocado también al tema de las artes, como nos gusta a nosotros, pero con un enfoque más audiovisual y más documental? Es decir, estamos trabajando a través del teatro, pero ¿qué pasa con los jóvenes y las jóvenes que hacen teatro? ¿De dónde vienen? ¿Qué les mueve por dentro? ¿Qué hay bajo su piel? Que ahí es el título del documental, Bajo mi piel, que además vino un poco uniendo estas dos cosas, qué hay debajo de la piel de cada uno y de cada una de los que participan en teatro y concretamente en este proyecto, y sobre todo, como los que ya hayan podido ver la performance en algún momento y lo podáis ver o en alguna imagen, van caracterizados y caracterizadas.
Sí. Están totalmente como cubiertos de blanco y se quitan la piel, como, se arrancan la piel a tiras, literalmente.
Como esculturas,
como
¿no?
Como si fueran esculturas. Y ese Bajo mi piel también era importante. Como ha dicho David, es parte de la programación de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Y esa idea de gente que ha venido de lugares muy diferentes, vosotros habéis venido, cada uno de un mundo completamente diferente y con una conexión con el teatro diferente.
Sí, estamos todos por diferentes razones, venimos de diferentes culturas y seguramente en algún momento mejor no hablemos del futuro. Mejor nos centramos en el presente. En el documental, como ha dicho David, es un mini trabajo, pero es mini teatro, es una performance, pero es maxi estrés. Hay mucho estrés. Y creo que eso se nota en el documental. Ahí está el drama, ahí están las emociones, está...
Muy interesante.
Todo a flor de piel.
Esto que dice Alejo es muy interesante porque este drama y estas... Bueno, el drama es lo que mueve no solo al teatro, sino a la vida. Y el drama no entendido como algo negativo, sino como, ¿no?, ese motor que nos da vidilla y nos hace avanzar.
El drama, además, en una comedia, porque teóricamente estamos representando una de las comedias clásicas por excelencia.
Eso es.
Estamos representando a Aristófanes, a Lisístrata, que sorprendentemente yo creo que ha sido también una cosa buena, que lo que decía Alejandro, de esto de llevar el teatro aburrido o las obras aburridas, pero yo creo que todos os habéis sorprendido del lenguaje tan actual que tenía Lisístrata y de los temas tan, tan actuales que trataba.
Sí.
No sé.
En la obra de Lisístrata será 2000-2500 en el año de la pera, pero siempre está en... O sea, los griegos tenían una forma de ver el mundo muy interesante, que era, se centraban en el fondo, siempre en el fondo, en lo más importante, y lo más importante nunca cambia.
O sea, que está de mucha actualidad, realmente, por eso la obra tiene tanta vigencia actualmente.
Sí, ¿y hablamos sobre mujeres, sobre respeto, sobre diferentes culturas, sobre temas filosóficos como la guerra, la paz?
Sí, ese es un mundo que no cambia realmente. La esencia de lo que somos nosotros, de lo que es el ser humano, y yo creo que eso los griegos lo tenían bien claro, esa reflexión sobre la persona. Hombre, en Grecia más sobre el hombre que sobre la mujer, que por desgracia sigue siendo un tema de actualidad.
Exactamente.
Pero está ahí y está bien que hayamos podido reflexionar y que nos hayamos divertido, yo creo.
Y luego además...
Y sufrido,
que exactamente,
tiene razón Alejandro,
ese drama,
que hemos sufrido
ese
mucho.
Ese drama a la hora de engarzar ese trabajo que se hizo costoso y hubo un momento más en que se decidió, pues bueno, por ahora, porque el proyecto ha continuado avanzando, ¿no? Pero aparcar un poquito la parte textual y centrarse más en la parte performática, visual, de movimiento, ¿no? Porque queríamos tener un producto, no por justificar nada ante nadie, sino para que el propio grupo, ¿no? Después de esa pandemia, después de ese parón, viera que su trabajo de tantos meses y su ilusión y su esfuerzo se viera recompensado. Pudimos mostrarlo en el Museo de Reproducciones.
Sí,
en una...
sí. Nosotros de celebración en celebración mostramos la performance con ocasión del Día Internacional de los Museos.
Los museos.
En, bueno, esa semana que se celebraba el Día Internacional. Y la verdad es que quedó maravilloso, porque claro, en el museo era una cosa completamente diferente.
Totalmente diferente. Lo habíamos hecho en algún otro espacio, en algún otro momento, pero nada que ver, porque yo diría que, bueno, como cualquier obra tiene que ser movible, ¿no? Tiene que ser propuesta y realizada en cualquier sitio. Es más, concretamente, mañana mismo, que estrenamos el documental por la tarde, por la mañana se puede ver una muestra de esta performance, una versión 2.0 en Casa Cuna, que sabéis que se inaugura este fin de semana, y ahí estaremos al mediodía a las 12 con esta propuesta de los chavales y de las chavalas del grupo de teatro. Pero sí que es cierto que es una obra, es una propuesta que toma todo el sentido entre las paredes de un museo rodeado de obras de arte. O sea, realmente el día que hubo la actuación allí fue tremendamente emocionante, yo creo que para todas y para todos los que estábamos. Y precisamente de ahí, aunque la idea del documental ya venía de antes, ¿no? Ahí tomó forma. Y visionando las imágenes, ¿no? Junto con la persona que se ha encargado de la parte técnica y también creativa del documental, Omar Arteaga, viendo un poco qué título buscamos, ¿no? Uh-huh. En esas imágenes impactantes, esos primeros planos de ellos y ellas como estatuas arrancándose, ¿no? La piel, esa pintura blanca, ¿no? Y viendo que debajo de toda esa pintura habían personas que eran iguales. Y a la vez diferentes, cada uno con sus sueños, con sus miedos, con sus ilusiones. Y eso es lo que hemos querido reflejar en el documental. Es decir, ¿qué hay bajo la piel de Alejo, Sara, Justice, Paul, Naroa, Serena, Fernanda? Es decir, que hablen ellos y ellas en primera persona. Y en eso se ha convertido, aunque la actuación, la performance y la colaboración con el museo va a continuar, porque queremos seguir avanzando en esa colaboración que ha sido muy, 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 muy bonita para ambas partes. Eso espero, y chía.
Sí, lo que pasa que a veces pues el ritmo de trabajo de estos lugares, y de, sobre todo el ritmo de trabajo post-pandemia
ha sido...
Ahora nos tenemos todos que resituar otra vez.
Totalmente.
Y está siendo como, no sé si es porque hay que recordar cómo se trabajaba antes o porque realmente hay más trabajo ahora mismo.
Yo creo que hay más trabajo, y precisamente por eso, con lo que ha comentado Itziar, toda esta vuelta a la normalidad, o sea cual sea, el que ella personalmente, ¿no?, y el museo nos sigan viendo como un colectivo, un grupo de teatro, un proyecto con el que poder colaborar y que todavía hay sentido y que hay muchas más cosas para hacer, es un lujo y os lo quiero agradecer.
Para nosotros es un lujo tener esto en el museo, tener este proyecto, porque me parece que como museo y como servicio de educación del que yo soy la responsable, no podemos centrarnos exclusivamente en la clásica visita guiada, en la clásica conferencia. Tenemos que hacer otras cosas que sean también enriquecedoras, que permitan lo que decía Alejo, que al final hay que entrar a conocer cosas más antiguas, que no son aburridas, que es que igual nos las han contado fatal. A mí las matemáticas me parecían horripilantes, pero porque nunca tuve una profesora o un profesor que supieran hacerme ver la importancia que las matemáticas tenían en el día a día, sinceramente.
Eso es.
Es así. Pero a mí me parece una cosa preciosa y me parece que la idea de que el museo es de todos realmente. Todos tenemos derecho a participar de él, a disfrutar de él. Y yo te quería preguntar, Alejo, directamente, ¿qué tal ha sido lo de grabar parte del documental allí sentado en el sofá?
Pues el sofá era cómodo, me ha gustado. Me ha gustado
a otros eso. No les ha gustado tanto, ese sofá.
Ha sido un poco como una sesión con un psicólogo.
El hablar de ti personalmente, sí, sí. ¿No?
Psicólogo al fin y al cabo, David.
Estabais exponiendo muchas cosas muy íntimas y muy personales. Han sido tremendamente generosas y generosos.
Una cámara siempre...
impone.
Sí, siempre impone. Y sobre todo porque no puedes mirarla a los ojos. No puedes... puedes mentir, pero se nota cuando mientes.
Sí.
Porque lo capta todo.
No hay escapatoria. Ahí, de todas maneras, lo bonito de la propuesta es que, bueno, había un interlocutor, que en este caso era yo, y había una conversación entre ambas partes donde, bueno, pues había alguien por ahí, ¿no?, que estaba captando momentos, pero lo mismo, ¿eh? La generosidad de su parte lo convirtió en algo muy íntimo, en el sentido de que yo también, ¿no?, pues hablando con ellas y con ellos, decía, ¿no?, a Omar, jo, pues a mí no me saques. Yo me sentía también un poco como, no, primero porque no soy el protagonista para nada, pero sí que me daba, ¿no?, viendo un poco las partes que contaban. Yo te digo, la generosidad gigantesca a la hora de contar sus conflictos, sus sueños, sus realidades, y ver que al fin y al cabo, bueno, pues exponiéndolas todas ahí delante, todos tenemos nuestras cositas, ¿no?, bajo la piel. Si rascamos un poco, estamos todos en la misma situación.
Sí, más con más o menos, pero todos tenemos, todos somos vulnerables, somos frágiles. Y antes Itziar hablaba de esos momentos de sufrimiento, pero también de disfrute. Eso va con la propia tarea que habéis hecho para preparar este documental. Tu experiencia, Alejo, y también la de tus compañeros, ¿cómo habéis compartido este tiempo de diversión, de trabajo?
Diría que mis compañeros son dignos de ser parte de esta generación porque les encanta la cámara. Les encanta.
Bueno, salís todos y todas fabulosamente bien, o sea, es una maravilla. Pero por lo que transmitís dentro, quiero decir, también por el exterior, pero lo que transmitís es lo que llega.
Bueno,
es que es muy tímido, Alejo, el tema de la...
Bueno, a ver, desde mi punto de vista, voy a hablar desde mi punto de vista, sobre todo. Una cámara que te siga durante, no sé, 40 minutos al día, una hora y 20 minutos, te hace hacer cosas un poco raras. Sí. ¿Sabes cuando te mira alguien y estás haciendo algo que es natural, que es fácil? La pifias, pero algo tan simple como encender el televisor, vale, vas a coger el mando, se te cae el mando, de alguna forma se te caen las pilas, te das con el tobillo en la mesa y acabas llorando durante media hora.
A mí me habría pasado exactamente lo mismo que, gracias a Dios, a mí no me siguió la cámara durante ese tiempo.
Lo que igual, hay que decir que ellos han visto una parte muy pequeña del producto, del documental. Primero porque no hemos tenido tiempo, porque hay que decir que es un producto, es un documental hecho con muchísimo cariño, con todo el arte posible, pero muy humildemente. Es decir, sí que la propuesta tiene una finalidad creativa, no publicitaria, sino creativa. Ese era el objetivo, es el único que interesa, pero bueno, ha habido una dificultad, pues por tema de horarios, por tema de pues de tiempo, por tema de todo el trabajazo que supone hacer esto, que es más de lo que parece, y que bueno, que al fin y al cabo la parte técnica también, con todo el trabajazo que ha metido Omar, pero bueno, contamos con las limitaciones técnicas de material. Es decir, no teníamos un presupuesto holgado, teníamos unos medios limitados y suficientes para lo que hemos querido hacer, que era un proyecto humilde y bueno, ya veremos si nos embarcamos ya en la trilogía directamente, ¿no? Pero sí que es cierto que en este recorrido audiovisual, esas partes que dice Alejo, que igual es te sientes como menos natural porque te están grabando, el trabajo realmente es sacar lo natural cuando tú no te das cuenta, ¿no? El trabajo posterior de visionar todas las imágenes, de hacer una edición, de seleccionar, yo creo que ahí está la parte más bonita, y es lo que va a generar el hilo conductor del documental, que, como os decía al principio, ellos no han visto por tiempo y porque, bueno, también hemos creo que es bonito que tú te veas a ti mismo y te sorprendas. No hay nada, no vamos a sacar nada que no nos hayas dado permiso, ¿eh?
Bueno, que conste que yo lo he recibido esta semana ya al completo y tampoco he tenido oportunidad de verlo. Y he visto todos los trailers, eso sí, y la verdad es que me ha sorprendido. Lo que decías de del psicólogo es que es literal, ¿eh? O sea, fíjate que he compartido mogollón de ratos con vosotros en todos los ensayos, en tal, y ha habido cosas que, en esas piezas tan breves de un minuto, que me han sorprendido mucho, mucho, mucho. Para muy bien, ¿eh? Me ha parecido un trabajo precioso y una manera de abriros a la cámara extraordinaria, que no sé yo si yo habría sido capaz, sinceramente.
El cuadro de actores, está Alejandro, pero ¿cuántos intervienen en...?
Pues mira, ayúdame, Alejandro.
Hablamos un poquito de la ficha técnica.
Sí. Os he dicho antes, ¿no?, que ahí bajo la piel de, ¿no?, pues tenemos a Alejandro, tenemos a Justice, sí, tenemos a Paul, los digo así en orden de chicos, chicas, para que no se me escape ninguno, ¿eh? Tenemos tres chicos y luego tenemos unas mujeres potentísimas, lisístratas, ¿no? Sí. Y familia, Naroa, Sara, Fernanda, Serena, y ya lo verás, lo que ha dicho Itziar de los clips esos que estamos publicando en redes, donde se ha hecho una selección, nada, como un pequeño aperitivo, ¿no? Y luego el trabajo de ver qué es importante lo que dicen, de porque se exponen en muchos momentos. Y hemos también no dudado, sí, miento. Hemos dudado de decir, bueno, esta exposición aquí está justificada, tiene sentido, aporta algo. Por supuesto, todas las personas que han participado sabían lo que iba a haber allí. Esto no es un reality, esto es una cosa en primera persona, pero la emoción estaba tan palpable. Y es, lo repito mucho, pero han sido súper generosos. O sea, yo salía emocionado de las sesiones de entrevistas con ellos y con ellas, porque era como, ostras, y os conozco bastante, no tanto como me gustaría, porque al fin y al cabo pues yo comparto mucho tiempo con muchos chavales y chavalas de diferentes proyectos, pero había cosas que digo, ostras, esto me ha sorprendido, esto, jo, gracias por compartir esto conmigo. También hemos compartido nosotros, ¿eh?
Bueno, David, y que no se te olvide, parte de la ficha técnica tenemos a Arrate, ¿eh?
Sí, no, Arrate es la profesora
de teatro. Sin ella no habríamos hecho nada, ¿eh?
Sí, no, desde luego, estaba centrado en la parte, sí, en la parte más del documental y de los chavales, que es quienes queremos que tengan el protagonismo, pero la parte de poner...
De poner
en marcha esta propuesta estupenda de Guriel Lisístrata, y lo que viene adelante es de Arrate Núñez, que es nuestra profesora de teatro de Fidias, que está además en todos los proyectos de teatro que tenemos en la fundación, está ella, y bueno, pues es la que ha sacado ese trabajo y es la que además, también en tiempo récord, porque esto hay que decirlo, y yo creo que además hay que decirlo, porque yo vengo del mundo del teatro y es que es la realidad, y el que no lo vea es que no tiene ni idea. En el teatro se trabaja con mucha presión, se trabaja con fechas límites y se trabaja improvisando. Y lo que han hecho estos chicos y estas chicas, sí, para preparar la actuación que tienen también mañana por la mañana en Cuna, ha sido una cosa que yo no sé ni cómo la han podido conseguir. Porque también empezaba un chico nuevo que se ha incorporado al grupo, Oyer, y evidentemente teníamos que darle cabida en esa propuesta. Eso sin la labor de Arrate, o sea, imposible haber generado y haber creado una propuesta que no sea igual a las que habíamos hecho hasta ahora de Lisístrata, sino un 3.0. Esto no es fácil hacerlo en literalmente un mes. Un mes, estoy hablando de 2 horas a la semana, con el típico día que uno llega tarde porque no sé qué, porque vienen de estudiar, vienen de hacer sus millones de cosas. O sea, tener un producto para en tan poco plazo para algo así, pues es para aplaudirles.
¿Habéis quedado contentos y contentas de cómo ha quedado?
Yo sí, pero tengo ganas de verlo también. Porque
yo te lo diré el sábado, porque ya que como ya no lo he visto, pues ya no lo voy a ver hasta el sábado.
Sí, yo también. Yo fíjate que lo había visto entero, faltaba algún pequeño apunte que yo había estado haciendo con Omar de vamos a quitar esto, vamos a poner esto, y quería ver el conjunto ya total, pero digo, ojo, es que quiero disfrutarlo en pantalla grande. Lo he visto entero, evidentemente. Sí, pero
yo ya he decidido que aguanto. Por un día más total,
pero
¿no?
Esa es la emoción. No queda nada. Estamos a viernes, es
por
mañana.
¿Un día más?
Sí. Eso es mañana. mañana. Yo sí que es cierto que he compartido en Petit Comité con algunas personas cercanas a la Fundación, personas también cercanas a mí, pues del mundo de la cultura o del teatro y tal, y me han dado su opinión. Y lo que todos han destacado es eso, la generosidad de los chicos y de las chicas, y a cada uno lo bonito es que a cada uno le impactaba algo de alguno. Jo, esto que ha dicho Fer, o jo, Alejo, qué importante esto, qué tal. Serena, cuando ha comentado. Entonces, bueno, llega su historia, que es lo que se trata, su historia.
Bajo mi piel, mañana sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde en el Museo de Reproducciones de Bilbao. Un último comentario, el que queráis, una invitación, una reflexión.
Pues me gustaría dedicarle este pequeño tiempo a la directora, a Rate, porque sé que ella es la que más sufre todo el rato, siempre.
Sufre, disfruta,
Sufre, disfruta,
espero.
pero sufre,
Sufre, sufre. Sí.
A mí me gustaría decir, bueno, quedarme con algunas frases que se repiten a lo largo del documental y que resumen para mí lo que significa el trabajo y lo que da sentido al trabajo, ¿no? Que es que el teatro es algo que cura, es algo que te cambia y que es algo, y esto lo dice Alejo además, en lo que no parece que dices, bueno, soy lleno de preocupaciones, tengo falta de tiempo, estoy con un estrés, tengo este problema, el otro, y voy a una clase de teatro y dices, joder, ¿cómo encaja ahora dedicarle yo 2 horas de mi vida al teatro con la que tengo encima? Y sin embargo, esas 2 horas o esa hora o el tiempo que te dedicas al teatro es algo que te cambia, es algo que es necesario, es algo que, bueno, sales de otra manera.
Bueno, yo quisiera pensar, confío, tendré parte de culpa si no es así, que este documental es un punto y seguido y que vienen muchísimos renglones de ese camino detrás y que vamos a poder seguir con este proyecto. De otras formas, con otros temas, pero que con el museo, con Narrate, con Alejo y con todas y todos los demás, y alguno más que venga, ¿eh? Como ayer, sí.
Sí,
Un trabajo y una tarea compartida con la Fundación Fidias. Hoy ha estado una vez más en este programa David Zalday, a quien agradezco su presencia y nos volvemos a encontrar
Muy
más
prontito.
adelante. Gracias, David. Hasta dentro de
Agur.
poco. También desde la Fundación Fidias saludamos a Alejandro, Alejo, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Agur.
Y también Itziar Martija desde el Museo de Reproducciones de Bilbao. Primero, nos alegra saber que continúa la tarea después de este tiempo de dificultad por la pandemia en un museo que ya es veterano en Bilbao, que está situado en San Francisco.
Ahí en la calle San Francisco 14, en la antigua iglesia del Corazón de María, en el medio de todo estamos. Es que ricasco.
Ahí,
Es
y
que
suerte.
ricasco, agur.